casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
There's something that you tell your former self. There were those that wished they'd spun upon a jute. Faltan 28 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y les voy a contar, aunque sea rápidamente, una noticia que me ha llamado extraordinariamente la atención y quiero pensar que ustedes también. Resulta que un equipo de científicos, compuesto por especialistas de las universidades de Granada y de Cádiz, han diseñado un sistema informático basado en técnicas de inteligencia artificial que ayudará a los guionistas de las películas a escribir historias que sean taquilleras, es decir, que gusten al público. Y para hacerlo se han basado en una cosa que se llaman tropos, y que son aquellos clichés y situaciones comunes que se repiten con más asiduidad en las películas que gustan al público. Gracias a la inteligencia artificial empleada por este sistema, por lo tanto, será posible predecir qué giros de guión pueden funcionar y cuáles no. Julián Merelo es catedrático del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadoras de la Universidad de Granada y uno de los autores de este proyecto. Don Juan, bienvenido, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
No sé si lo he explicado rápidamente bien, pero da igual porque usted va a poder subsanar cualquier error que yo haya podido cometer en esta pequeña introducción. Lo primero que le quiero preguntar, don Juan, ¿a quién se le ocurre esta idea que puede arruinar la carrera de guionista o de novelista en un futuro cercano?
En absoluto. Bueno, no vamos a caer en el truco del ordenador mágico, en el cual le dice al ordenador, me dice, te lo hace todo, ¿no? En absoluto. Siempre, no solamente guionista, sino toda la trama que hay alrededor del cine, productor ejecutivo, dirección artística y demás, bueno, se pueden apoyar en esto, pero evidentemente no lo va a eliminar, ¿no? Contestando a la pregunta, bueno, viene de la tesis de Rubén, que bueno, llevamos con esa tesis hace 7 años, y la idea original que teníamos era crear masivamente personajes de juegos de ordenador. Y entonces, bueno, pues, como suele suceder, una cosa lleva a la lotería, al final hemos acabado en esto.
Y dígame cómo funciona. Es decir, ustedes de repente tienen una idea, pero luego esa idea naturalmente la tienen que desarrollar mínimamente. Es decir, tendrán que descubrir cuáles son los giros, cuáles son las situaciones que más gustan, tendrán que de alguna manera sistematizarlas, introducirlas en un sistema. Cuénteme cómo funciona, aunque sea grosso modo.
Sí, bueno, nosotros utilizamos como fuente una página web que se llama tvtropes.org. Entonces, tvtropes es una especie de Wikipedia de la cultura popular. Entonces, en TV Tropes, en vez de haber, bueno, no sé, datos, biografías, lo que es, son películas y son tropos que aparecen en películas. Entonces, inicialmente nosotros trabajamos con eso como fuente. Entonces, vemos qué película hay, qué tropo hay, y luego lo que hacemos es que emparejamos esa datos que tenemos de TV Tropes con los datos de IMDb, que, bueno, también es una página web bastante popular, donde te dice la popularidad de las películas, o sea, te da una puntuación a las películas y también te dice cuánto han ganado.
¿Qué entonces, es exactamente, don Juan, para entendernos, qué es exactamente un tropo? Póngame algún ejemplo concreto.
Bueno, un tropo, el título de nuestra película es Los Simpsons lo hicieron, ¿no? Hay un tropo que se utiliza en Los Simpsons, que además lo crearon Los Simpsons, se llama flanderización. ¿Flanderización qué significa? Significa que tú tomas un personaje y exageras tanto las características de ese personaje que al final el personaje acaba definido por eso, ¿no? El caso de Flanders, ¿no? Flanders al principio, bueno, para un vecino simpático, pero al final se acaba convirtiendo en ese vecino beato que siempre habla de una forma determinada, ¿no? Ese tropo aparece en muchísimas series, en muchísimas películas. Por ejemplo, ¿Cómo conocía vuestra madre? Barney está flanderizado. O sea, Barney es una persona que le gustan mucho a las mujeres y al final llega un momento en la quinta temporada en que la trama está movida porque Barney quiere conquistar a una mujer, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de un tropo, ¿no? Y hay montones de tropos, y casi cualquier situación que tú encuentres en varias películas, no solamente en el guión, sino también en cosas como los títulos de crédito, todo eso al final acaba convirtiéndose en un tropo y puede ser utilizado como motor creativo o como añadido a algo que ya existe para mejorarlo.
¿Y qué tiene que hacer un cineasta para, digamos, ayudarse en esa aplicación que ustedes están creando?
Bueno, me gusta decir, y además estamos bastante orgullosos de ello, que todo el software que nosotros producimos en nuestra aplicación son software libre. Entonces, en principio, cualquiera podría hacerlo. O sea, puede ser un cineasta de Hollywood, que de hecho han contactado con nosotros, o puede ser de Alpedrete. O sea, exactamente igual, el software es libre. Y además, también todo lo que tenemos publicado y todos los datos están en abierto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, La forma más fácil de hacerlo, creo yo, sería partir de que tú entiendes tu trama, tú entiendes los tropos que quieres poner, y entonces utiliza nuestro sistema para añadir alguno de forma que se mejore un poco esa trama. Otra forma de hacerlo sería, vale, yo lo que quiero es hacer una película de este tipo, pero que tenga este pequeño retrueca, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una película que sea una comedia urbana, pero quiero además que tenga un cierto aspecto sobrenatural. Entonces, el tomar los tropos que corresponden a una comedia urbana y añadirle tropos sobrenaturales, pues eso es lo que te puede permitir mover un poco la trama, animar a los guionistas o bueno, pues con el caso de los Simpsons, acabar haciendo 500 episodios, ¿no? Que al final es por lo que los Simpsons lo tienen todo.
O sea que usted, aunque en plan de broma le decía, van ustedes a acabar con los guionistas o con los novelistas en poco tiempo, me decía que no, pero sí que sustituye una cierta parte creativa, ¿no? En esa labor de ser un guionista de una serie, por ejemplo.
Yo creo que nos sustituye, y de hecho los guionistas yo creo que son los que menos problema tienen, porque al final lo que no genera es texto escrito, no genera diálogo, ¿no? Yo creo que ayudará, sobre todo ayudará a la gente que tiene que seleccionar guiones, por ejemplo, para poder producirlo, porque bueno, hoy en día la mayor parte de los guiones no se producen, ¿no? Y ese es un problema que hay en Hollywood, hay un embudo muy pequeñito y los guiones que al final se deciden producir son muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que puede ayudar a interpretar los guiones de una forma más masiva, de forma que sea más fácil o pase un poquito la barrera de entrada para la producción, ¿no? Y yo creo que también puede ayudar simplemente a democratizar un poco todo el tema de producción, digamos, de cierta entidad, ¿no? Y también, bueno, pues puede ayudar a los estudios a perder menos dinero, ¿no? Porque, bueno,
eso no estaría mal, no sería una mala consecuencia. Una pregunta más, Juan, ¿os habéis planteado un paso más? Es decir, llegar a crear un sistema por el cual una máquina sea capaz por ella misma de escribir guiones directamente.
Bueno, o sea, el objetivo último de la tesis en realidad es ese. O sea, nosotros lo que queremos escribir son historias de un personaje, lo que se llama el backstory, ¿no? O sea, el trasfondo de un personaje. Eso sí queremos hacerlo, pero bueno, de la historia de un personaje a una historia completa, yo creo que estamos todavía unos poquitos años atrás. No estoy diciendo que sea imposible. O sea, ya Ada Lovelace, en su época, en el siglo XIX, dijo que cualquier cosa que se pudiera codificar en un ordenador era susceptible de ser creada o de ser generada, ¿no? Y bueno, ya se genera música por ordenador, se generan pinturas por ordenador, ¿por qué no podemos llegar a generar, pues, por lo menos una parte considerable de una película por ordenador?
Bueno, la verdad es que tengo que pensar si sería deseable o no, la verdad, tengo mis dudas, ¿eh? O sea, pero ese sería un debate que tendríamos que alimentar con un poquito más de calma. De momento te agradezco mucho, Juan, la información que nos has dado para estar al cabo de la calle de lo que hemos leído hoy. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Volvemos, amigos, al rastro de la información, digamos, convencional, por llamarla de alguna manera, y nos vamos a encontrar con una noticia muy interesante y muy controvertida, las dos cosas. Hoy ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio de la llamada Manada de Sabadell. 6 jóvenes, marroquíes todos ellos, acusados de agredir sexualmente a una chica de 18 años en una nave industrial en esa localidad en el mes de febrero del año 2019. 3 de ellos habrían consumado la violación, mientras que el resto estaba presente y no hizo nada por impedirla. En el banquillo se sientan solo 4 de los 6, ya que uno no ha podido ser identificado y otro permanece fugado. Los acusados han prestado declaración hoy y se enfrentan a penas de entre 37 y 41 años de prisión. Es un juicio, como les decía al principio, que ha estado rodeado por la polémica porque el interrogatorio del fiscal ha trascendido a la opinión pública como si el fiscal hubiera sido, en el mejor de los casos, un hombre con muy poco tacto. Lorena López Lago.
Así es, Luis. Protegida por una mampara, la joven, que ahora tiene 20 años, recordó ayer en el juicio el infierno vivido la madrugada del 3 de febrero de 2019. Contó cómo aquella noche estuvo con unos amigos en un local de ocio de Sabadell, donde un grupo de chicos, todos de nacionalidad marroquí, de entre 25 y 30 años, empezaron a hacerles comentarios sexuales cuando pasaban a su lado. A las 6 de la mañana, cuando salió del bar, uno de esos jóvenes la abordó en la calle y la agredió sexualmente.
Me puso contra la pared, medio a la fuerza, contra mi voluntad, y Me quedé súper impactada y bloqueada y me giró y me empezó a dar besos por el cuerpo de forma violenta y brusca. Yo le decía que parara, estaba súper bloqueada y tenía mucho miedo.
Pese a que intentó evitarlo, el joven la condujo contra su voluntad a una nave abandonada donde se encontraban otros 5 hombres.
Intentando buscar ayuda que me socorriera, porque al llevarme a la fuerza a ser un hombre más corpulento que yo y más fuerte, no podía enfrentarme a él porque temía por mi vida.
Una vez en el local, los 6 desconocidos comenzaron a discutir mientras ella permanecía pegada a la pared, arrinconada, temblando y llorando hasta el punto de que se orinó encima del miedo.
¿Está usted segura de que de esto? Sí. ¿Podía ver toda la sala desde el sitio en el que usted estaba?
Sí.
Mientras que ellos discutían, ¿usted decía algo, hacía algo?
Llorar y temblar.
¿Pidió ayuda en algún momento?
Dije que me dejaran ir, que no diría nada.
Así lo explicó la joven a preguntas del fiscal, que interrumpió su discurso en varias ocasiones con incisivas interpelaciones sobre cuestiones muy concretas y que en opinión de muchos cuestionaban la versión de la víctima.
Respecto de la parte de arriba, ¿recuerda usted qué llevaba puesto?
Sí, una sudadera y una chaqueta.
¿Recuerda si la llevaba puesta en este momento cuando le tira a la cama, al sofá?
Sí.
¿Usted intentó escapar de algún momento, salir de la habitación?
No podía hacer nada contra él, no me dio ocasión, porque en todo momento utilizó la violencia y la fuerza para inmovilizarme.
¿Recuerda si esta persona utilizó preservativo?
No.
¿Recuerda si eyaculó o no?
No lo recuerdo tampoco.
Angustiada, aunque con gran entereza, la agredida relató que ese primer hombre, que la llevó allí contra su voluntad, la violó en una habitación, mientras los demás no hacían nada por evitarlo. Después de él entró un segundo varón, que también la penetró, y un tercero que hizo lo mismo. De los 3, solo uno se sienta hoy en el banquillo como autor material de los hechos, porque de los otros 2, uno no pudo ser identificado y el otro se dio a la fuga tras ser puesto en libertad vigilada. La víctima pudo escapar cuando fue conducida fuera de la nave por sus agresores, momento en el que logró pedir ayuda a un matrimonio que salía con su coche de un garaje. Esta primera sesión del juicio, Luis, ha generado, como dices, mucha polémica y las reacciones a la actitud del fiscal han sido inmediatas. La nueva ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, lo expresaba de esta manera en Televisión Española.
Pues creo que evidencia con un caso muy concreto una vez más que la justicia en nuestro país tiene un sesgo machista, un sesgo patriarcal que todavía se sigue viendo en interrogatorios como el de esta víctima, ¿no?
Su compañera de Podemos, Irene Montero, titular de Igualdad, ha señalado en Twitter que evitar la revictimización de estas mujeres es una obligación ineludible para las instituciones. En esa misma red social hay muchos usuarios que ya comparan lo ocurrido con el caso Nevenka, cuyo fiscal finalmente, si lo recuerdas, fue apartado por su comportamiento.
Don Alfonso Ejía, bienvenido, buenas tardes.
Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ahora te preguntaré por el comportamiento del fiscal en tu opinión, pero antes vamos al hecho fundamental. Ya ha quedado visto para sentencia. ¿Qué les va a pasar, según tu impresión?
Yo creo que es importante contextualizar que es un caso muy complicado en el que todos empatizamos con la víctima, en la que yo creo que todos estamos de acuerdo en que algo le sucedió a esa chica esa noche. Fue gravísimo, no le debería pasar a ninguna mujer, pero que las pruebas van a apuntalar lo que puedan apuntalar, no todo. Yo creo que los que se han sentado en el banquillo van a ser condenados. Y de hecho van a ser condenados en gran parte por el interrogatorio que ha hecho el fiscal. Porque de forma equivocada la gente confunde fiscalía con una suerte de acusación y por definición defensa de una víctima y no tiene que ver con nada de eso. Estaba escuchando las declaraciones de las señoras Belarra y Montero y querría decir que me sorprenden, pero lamentablemente no lo hacen, porque lo que denotan es un profundo desconocimiento del sistema legal. Fiscalía no está aquí para defender a nadie, Fiscalía está para defender la legalidad. Y seguramente a través de un interrogatorio tan duro y tan complicado para una víctima, se va a poder sustentar una sentencia condenatoria, porque lamentablemente en este caso, lamentablemente, la única prueba de cargo real que existe es el testimonio de esta mujer. Así que entiendo que lo que ha intentado Fiscalía y creo que ha conseguido y creo que lo va a conseguir con una condena importante contra los acusados es que ese testimonio sea tan veraz, tenga tan poca contradicción y sea tan contundente que conforme la prueba que se traduzca en una condena severa.
De todas maneras, no dudo que sea así, tú lo has seguido más de cerca. Te diré que Lorena, que también tiene, bueno, en falta, como sabes, comparte tu mismo criterio, pero ella misma me decía que también ha habido algún reproche menor al comportamiento del fiscal en la sala, diciendo, bueno, podría haber tenido más tacto.
Sí, seguramente sí. Yo creo que hay que ponerse en la situación de una sala de juicios y hay que intentar comprender qué papel cumple cada uno de los protagonistas en esa sala. Y te voy a hacer una pregunta a corazón quitado, Luis, a ver qué te parece. ¿Por qué estamos criticando al fiscal? ¿Por lo que ha preguntado o por ser el fiscal? Porque no nos hemos centrado todavía en el interrogatorio de las defensas, que como podrás suponer, ha sido bastante más duro que el de fiscalía. Pero claro, a renglón seguido escucharemos, ya, es que eso es lo que esperamos de las defensas y que esperamos de fiscalía. Fiscalía tiene que acreditar que su petición de condena es irrefutable y está apoyada en pruebas. La pregunta que nos tendríamos que hacer, y vuelvo otra vez a las declaraciones de la señora Velarde y la señora Montero, es qué nivel de injerencia estamos buscando en la fiscalía. ¿Por qué estamos criticando este interrogatorio? ¿Por las preguntas que se han hecho o por la institución que ha hecho esas preguntas? Bueno, pues la respuesta que des, Luis, cambia radicalmente la reflexión sobre este asunto.
Sí, yo entiendo lo que tú quieres decir y no estoy lejos de darte la razón. Lo que pasa es que trato también de ver el otro punto de vista. Alfonso, tú mismo dices, estamos ante algo donde, ante un hecho delictivo, horrible además, una violación, que difícilmente va a ser probado en su integridad. Y el único testimonio fiable que hay es el de la víctima. Entonces, si partimos de esa base, el hecho de que la víctima hable con más convicción o con menos convicción no debería cambiar mucho las cosas. Al final, dice lo que dice, recuerda lo que recuerda y acusa hasta donde puede.
Al contrario, Luis, y ahí sí que te quiero dar un argumento. Estoy ahora mismo leyendo las crónicas de los compañeros de Barcelona porque estaba muy interesado en conocer el contenido del informe de fiscalía. Si nuestros oyentes no lo saben, un juicio acaba con un informe de cada parte que eleva a definitiva sus peticiones. Después de ese gravísimo interrogatorio, que ha sido criticado por todo el mundo, la Fiscalía dice textualmente hace unos minutos: la Fiscalía da credibilidad a la víctima de la manada de Sabadell. El Ministerio Público afirma sin duda que sufrió una violación múltiple por parte de 6 personas. 3 la agredieron sexualmente y otros 3 la cooperaron a que ocurriera. Fiscalía mantiene las peticiones de penas de entre 37 y 41 años. Sé que ha sido un momento durísimo para la víctima. Todo el mundo lo ha visto y a todo el mundo se le ha puesto los vellos de punta. Pero si queremos que la ley se cumpla hasta las últimas consecuencias y que esto no se tumbe en el siguiente recurso y que no haya posibilidades de argumentar indefensión, necesitamos que la mejor y mayor de las pruebas, que es el testimonio de esta mujer, se celebre en el juicio y se celebre en vista oral. Y es muy duro. Pero te repito lo que acaba de decir Fiscalía. Cree sin ningún género de duda el testimonio de la mujer violada.
En cuanto a la dureza de los interrogatorios, me llama la atención que el magistrado presidente, que es el que, como decías, Alfonso, el que tiene que velar por la víctima en el juicio, claro, no hizo ninguna llamada de atención al fiscal, pero sí que lo hizo, por ejemplo, con una de las abogadas de la acusación, una abogada defensora de uno de ellos.
No.
A lo que le dijo que no escarbara más, que la versión de la víctima era muy clara, ¿no?
A ver, tenemos que entender que estamos hablando con personas que tienen ante sí un caso de agresión sexual, pero que son expertos en leyes. No le recriminó a la defensa por ser defensa, le recriminó a la defensa por reiteración en las preguntas. Si tú repasas el testimonio o el interrogatorio de fiscalía, el fiscal no repite ni una sola de las preguntas, ni una sola. El fiscal dice: ¿usted recuerda que eyaculara? ¿Sí o no? Pues sí, pues no. De acuerdo, siguiente pregunta. Lo que hicieron las defensas fue insistir. Cuando preguntas 2-3 veces a un testigo, no solamente a una víctima, sobre un mismo hecho, el presidente de cualquier sala dice: oiga, salgamos de este bucle. Ha preguntado usted 3 veces y para colmo está preguntando lo mismo y para colmo esto produce dolor en la víctima. Pero el fiscal no insiste gratuitamente en ninguna pregunta. Él va haciendo un relato. ¿Usted vio esto desde aquí? ¿Sí o no? No lo vi. Siguiente pregunta. ¿Usted puede identificar a esta persona? ¿Sí o no? Estaba oscuro. Siguiente pregunta. Al final, lo que tenemos que intentar comprender todos es que se nos ha vendido un juicio porque se nos está dejando ver un juicio, que esta es otra pata de esta historia. Yo soy firme partidario de que todos los juicios de este país, todos, se puedan ver, pero se puedan ver de verdad, como se está viendo este, prácticamente en tiempo real. Y este nos ha llamado la atención, porque yo no sé en cuántos juicios por agresión sexual habrá estado la señora Larre, la señora Montero. Yo, para mi desgracia, por mi oficio, he estado en muchos, en muchísimos. Y he tenido que ver interrogatorios a niños menores de edad por parte de psicólogos. Y hasta que el niño no te dice la forma del tatuaje del agresor sexual que lo agredió a él, el psicólogo no da por buena su declaración. Y al final, cuando decimos que nuestro sistema es garantista, son estas las cosas que le dan las garantías. Que al final, cuando se exponen públicamente, provocan mucha alarma o mucha atención, pero creedme, pasa todos los días en todas las audiencias de este país.
Bueno, digamos, llegando un poquito más allá, hay una mala noticia, hasta donde a mí se me alcanza, en todo esto, y es que no han podido ser juzgados los presuntos culpables, eran 6 y solo 4. Uno no ha podido ser identificado, y eso tiene, yo creo que a partir de aquí, muy mala solución, pero es que uno se ha escapado, porque estaba en libertad vigilada. ¿Por qué?
Cuando ocurrieron los hechos, son terribles, se consiguió localizar, creo que el total fueron 9 personas detenidas. Y se consiguieron rescatar unas cuantas muestras genéticas y se consiguieron llevar unos cuantos análisis al laboratorio. Lamentablemente, solamente uno de esos análisis dio positivo y daba de forma totalmente irrefutable la identidad de uno de los autores. En su momento, el juez instructor decidió que no había riesgo de fuga, se equivocó obviamente, y que había arraigo y que había condiciones para mantenerlos en libertad a la espera del juicio. Pues es un claro error judicial. Y al final la justicia o la instrucción lleva adelante procedimientos que casi siempre lo hacen con fortuna y hay veces que se equivocan. Y en este caso se equivocó. Yo personalmente considero que la prisión provisional estaba más que justificada en este caso. De hecho, recuerdo que la madre de la víctima llegó a publicar una carta abierta lamentándose de esa situación procesal, porque además parece ser que los tipos no andaban lejos del domicilio de la chica. Creo que es sano reconocer que ha habido errores en este procedimiento, y ese que tú mencionas, Luis, es seguramente el más grave. El dejar a un tipo en libertad creyendo que va a estar en un juicio y que tome las de Villadiego.
Y luego tengo una curiosidad, si quieres, de carácter forense, pero que en este caso me parece muy oportuna. Sí. ¿No tenemos ya metodología científica suficiente para poder determinar si una relación sexual ha sido consentida o no?
Uf, esa, madre mía, es una de las piedras filosofales que busca la ciencia, y lamentablemente depende estrictamente de dos factores que son terribles, pero que, bueno, al final es importante que todo el mundo los conozca. La violencia ejercida sobre la víctima, lo que un forense que trata de determinar una agresión sexual busca. Mira, en el caso de una agresión grupal, los forenses, y saliendo un poco de lo que sería el terreno de los genitales, ¿no?, que es donde todos pensamos cuando pensamos en lesiones, pues buscas, por ejemplo, heridas en las muñecas que sean compatibles con la sujeción. Buscas heridas en los tobillos que sean también compatibles con que alguien te está sujetando mientras otra persona agrede sexualmente de ti. Y lamentablemente lo que ocurre con los órganos genitales de cada ser humano, que cada ser humano es un mundo, es que reaccionan de una manera distinta al nivel de violencia que se esté aplicando sobre ellos. Hay veces en los que afortunadamente el forense es capaz de encontrar un relato de lesiones consecutivas que diga, mire usted, es que este y este todo junto me lleva al indicio de una agresión sexual. Otras, por desgracia para la víctima, son extremadamente evidentes y no aguantan ningún tipo de debate. Y lamentablemente existen relaciones que por lo que ocurre en ese momento y por la propia fisionomía de los dos protagonistas, pues te deja prácticamente sin pistas. Como te digo, es una cuestión biológica de muy difícil resolución.
Y visto y oído lo oído, Alfonso, ¿qué crees que va a pasar en la sentencia?
Va a haber una condena, y vuelvo a lo de antes, ¿eh? Va a haber una condena gracias a dos factores: a la enorme valentía de una víctima, ella ha sustentado su relato de manera veraz, ha contestado la verdad, de hecho tiene una cosa muy buena en su relato, no va más allá de donde puede ir, eso es importantísimo en un relato de una víctima de agresión sexual, no declara de más por el hecho de voy a contar más porque sé que los voy a condenar. Lo que sé, lo sé, y lo que no lo sé, no lo sé. Y eso le da muchísima credibilidad. Y por otra parte, yo siento decirlo, seguramente no habrá sido el más agradable de los interrogatorios, pero ahora mismo hay un papel donde pone 41 años de cárcel porque un fiscal se ha creído en sala a la víctima de una violenta agresión sexual. Así que creo que la condena, espero que la condena sea contundente y evidentemente sea de culpabilidad.
Don Alfonso Egea, una vez más, un montón de gracias y hasta la próxima.
El agradecido soy yo, cuidaros mucho.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.